Realmente un
con mucha
gusto.
Actividad hoy, ¿no? Están...
Mucha actividad, y ahora le sumamos esta, que es toda una actividad también, sí. la de la radio, en un lugar hermoso para acompañar esta memorable mañana, 45 años del golpe cívico-militar. Lo pensamos a veces, a mí me tocó hacer el homenaje a los 30 años en el... Pero acompañando esta conmemoración a través de las actividades institucionales, por un lado, en el sitio de memoria donde están los tótems sobre Ruta 22, en el batallón, los tótems de memoria, verdad y justicia.
Eso es en un ratito, en un ratito.
En un ratito nomás, 9:30. Uh-huh. Van a estar distintas organizaciones, como la de Mujeres Muralistas, que vamos a descubrir un pañuelo en el proyecto de 30.000 pañuelos por la memoria, uno en ese sitio que han realizado, y unas interpretaciones culturales a través de la música, de la poesía y, por supuesto, las palabras de representantes de detenidos y desaparecidos. Este año... El año pasado habíamos hecho la misma actividad en el sitio puntual sobre la calle Nanín, ¿recuerdan? Claro. Con la señalización, señalización que robaron desde sus cimientos.
Sí, claro.
Pero que, la municipalidad ahora ha puesto una señalización. Nosotros debemos esperar a la reposición de Nación, porque la señalización de sitio es única para el país.
Sí, claro.
Y lo bueno es que el viernes, esto es un poco un anticipo, lo charlaremos después, el viernes vamos a estar avanzando en el convenio para la cesión de esas tierras para un único fin, que sea Parque de la Memoria.
De la Memoria.
Así que esperemos que la señalización ya podamos tenerla en el interior del parque y no sobre
la vida. Y proyectos sobre, debe haber muchos, ¿no? Sobre
la idea principalmente que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos tenemos, es la que le planteamos al gobernador y que incluyeron en el plan quinquenal, es, por supuesto, rescatar el sitio puntual donde estuvo la escuelita, porque hoy no hay más que los cimientos, en alguna especie de construcción como la de la mansión Seré, así donde se rescaten los cimientos, con un tinglado techado.
Sí, sí, sí.
Y en el resto son 4 hectáreas que dan a una laguna hermosa que hay.
Sí.
Es trabajar con la comunidad y en una asociación público-privado donde se patrocinen la realización de distintos hitos que a lo largo de una trayectoria en el parque, me dijo ayer un urbanista, vos querés hacer un vía crucis de la memoria neuquina, más o menos.
Más o
sea,
menos.
Podamos,
¿y por qué no?
Podamos ir recorriendo y encontrarte el Choconazo, encontrarte una referencia a lo que fue Sainuco, una referencia a estos que hacen a a la memoria, pero también a la memoria de la identidad neuquina, que no tenemos en el mundo. La verdad que a mí me tocó trabajar en distintas partes del mundo y sobre todo en este tipo de Memorial Park, desde Hiroshima hasta por todos. Y es muy importante porque hace la identidad de un pueblo, tener un espacio donde vos recorras todas esas...
Como el Parque de la Memoria en Buenos Aires.
Como el Parque de la Memoria en Buenos Aires.
Claro.
Entonces, un poco era querer trabajar eso. No solamente rescatar la historia de la escuelita, que es muy importante y que es un hito, sino también poder tener reflejado qué fue Sainuco,
el Choconazo.
Cuando uno vaya al parque, recorre un poquito de la
historia. Un poco de historia y identidad. Sí, Marce.
Yo, particularmente, Alicia, hoy es un día... No tengo ningún familiar que ha tenido que pasar por ningún proceso realmente espantoso como el de la dictadura, pero me toca muy de cerca porque sigo muy de cerca la historia y la verdad que hoy yo siento una emoción y estoy conmovida particularmente porque yo le hablaba ayer a mi hijo Fabricio, que tiene 27 años, y le dije: hijo, mañana es un día especial. Cuando yo no esté, vos tenés que seguir con esta aposta, porque el nunca más es nunca más. Sí. Y yo creo que recién acabas de decir, pasaron 45 años que nosotros tenemos realmente que seguir fortaleciendo los cimientos de la democracia para que realmente sea nunca más.
Sí, efectivamente. Y para traerlo al presente también, uh-huh, que ese nunca más, que también es el grito de ni una menos,
oh, se sí, haga por supuesto,
carne y se atraviesa, sí, en nosotros.
Sí, sí, claro.
Porque hoy conmemoramos la dictadura, pero violaciones a los derechos, donde en aquel momento terrorismo de Estado y en otras causas, por falta o por no estar el Estado plenamente presente, siguen, claro, existiendo, claro, estas violaciones. Y la memoria es muy presente, por ejemplo, en los hijos de desaparecidos, claro que sí.
Claro.
Y en todos aquellos que podemos pensar e imaginar lo que fue, la historia de las mujeres detenidas, desaparecidas. Logramos, cuando estaba en el Congreso, avanzar en un primer fallo en Tucumán donde se reconoció además de la tortura, la violencia de género ejercida hacia ellas. Año a año vamos trabajando, sí, 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 y descubriendo terribles aberraciones. Y con los juicios...
Bueno, transcurre uno que reconoce el abuso sexual.
Con, ¿no?, los juicios, obviamente no hace falta para sensibilizarse, sí, claro, tener memoria y conocer lo que pasó. Pero desde una experiencia particular... ver al padre de mi hijo testimoniando, claro, en los juicios y como último mensaje diciendo, lo único que quiero es que nunca más haya un niño adolescente escuchando a su padre.
Contaré.
Bueno, eso hace al y esa otra generación se compromete. Y vos sabés que hay más comprometidos ahora. Me he encontrado en estas charlas cuando hablamos de la presentación del libro. Una madre me decía, la verdad que yo nunca me involucré, no nos tocó de cerca, en el interior fue. Y lo que no puedo entender es mi hijo, cómo conocía, cómo se interesó, cómo leía, que más que plantearse la investigación, el trabajo de la memoria, de la verdad, de la justicia, empezó por el reclamo de hoy. Por eso traía, claro, lo de una menos.
Claro.
Esas luchas... Uh-huh.
Se vinculan con aquellas...
El reclamo de hoy, claro, ellos, te lleva a la historia.
Empezaron, sí, a hilar, sí, claro, en ellos estos este deseo por no olvidar, por conocer y por reclamar.
Alicia, han trabajado en el registro de, sí, de esas historias, digamos, ¿no?
Sí, en el libro que presentamos, Terrorismo de Estado, Memorias de la Nor Patagonia, es justamente un libro en el que nosotros hemos podido... dar cuenta a la fecha, hace dos años, porque no tenemos, no teníamos actualizado las estadísticas del registro último de 465 es el total de los detenidos en nuestra región del 74 al 83.
Sí.
62 aún permanecen desaparecidos, en el libro, que también se puede bajar online desde el Face de la Subsecretaría de Derechos Humanos. 25 fueron asesinados, 11 niños que acompañaban a sus padres en la detención o en el cautiverio.
Sí.
Y de estas personas contamos en el libro y rescatamos 10 historias para dar cuenta de la heterogeneidad de,
sí, claro,
militancias,
sí, sí, sí,
que habían en nuestra región, que estaba muy lejos de ser una zona fría, y que muchas veces no se conocen o empezaron a poder hablarse a partir de los juicios. Todos conocemos a David Lugones, todos,
sí,
conocemos,
claro,
la historia de Radonich,
claro,
¿no? Pero
sí, por
hay,
supuesto,
que son las que rescatamos acá.
Que no se conocen tanto.
Que no se conocen, claro, las historias de mamá Margarita.
Claro.
Que es una historia apasionante, es ver cómo hubo personajes del ejército, que queriendo ser por ahí más papistas que el Papa, allá perdidos en la cordillera en el 76, cuando declaradamente se empiezan a buscar estos subversivos, encuentran un, empiezan a buscar a los docentes, profesores de
que ellos
de
entienden hogares, que serían, claro.
Que entendían que eran. Entonces, gente que.
Qué barbaridad.
Es muy interesante, es muy interesante, y estos son los registros que esperemos poder trabajar en su actualización con los datos.
Víctimas de del terrorismo de Estado de pueblos originarios, y se acordaba de Celestino Aigo de la zona de Luminé también.
Exactamente, exactamente. En este registro, que es el que está, bueno, tenemos todas a las personas con su tipo, si fue víctima, desaparecido, en qué subzona, lugar de detención, fecha, y dimos cuenta, y bueno, rastreamos todas las fuentes posibles de información, claro, y sumándoles los que surgen.
Alicia, la actividad la continúa a las 14 horas en la ex-U9 y también después en Las Lajas.
Sí, en la ex-U9, que es otro sitio de memoria, lo que vamos a estar es haciendo, sumándonos a la campaña Plantemos Memoria. Ahí está la Subsecretaría de Juventud, así que ellos se sumaron a que podamos plantar este árbol en un lugar que también va a ser emblemático. A través de una acción judicial tenemos la reserva de dos pabellones, en los cuales, bueno, también tenemos un proyecto interesante para desarrollar también ahí. Y más tarde, a las 19, siguiendo con la campaña Plantemos Memoria, vamos a hacer lo mismo en un acto en Las Lajas.
En Las Lajas.
El lunes lo hicimos en Rincón, y así esperamos en toda la semana.
Bueno,
yo quiero volver un poquitito a los jóvenes. Ya creo que Alicia está a unos minutitos de tener otro compromiso.
No, pero hasta las y cuarto tenemos tiempo, así que
quieren
hacer.
No, está bien. No, yo quiero volver sobre sobre el pensamiento y sobre el compromiso de los jóvenes, ¿no? ¿Ibas a participar de una actividad de los jóvenes en el transcurso de la mañana, o yo me...?
No, había una actividad que están desarrollando en este momento en el Parque Jaime de Nevares, es de la municipalidad, que también es plantar un árbol, es sumarse a la campaña plantar un árbol.
La campaña Plantemos.
Que todas las municipalidades están haciendo distintas actividades. Y nosotros vamos a hacer lo mismo en la U9 con la Subsecretaría de Juventud, también es lindo, porque ese lugar que lamentablemente ha sido destruido, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Hay espacios que cuentan historias, hubo mujeres detenidas ahí que tenemos que rescatar. Entonces nos parecía que, más allá del señalamiento, la U9 puede ser un hermoso parque, el día de mañana no olvide la historia que tuvo atrás. Incluso la fuga.
Claro,
Zainuco,
que
es esto de recrear la parte de la historia de Neuquén.
Por eso, cuando vos hablabas de hacer un vía, una especie de vía crucis de la memoria.
Viaje de la memoria, me gustó.
Viaje de la memoria, claro. Tiene que ver y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Vos hablabas de que el presente inexorablemente nos lleva hacia el pasado. Vos hablabas de recién que tenés un hijo joven, creo que debe tener Juancito 20, 21 años, 20, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Y seguramente en alguna charla, ¿cuál es su pensamiento, más allá, obviamente, que ha mamado desde muy pequeño la lucha de sus padres?
Primero te cuento una anécdota. Que fue empezar a cómo trabajar con los niños. Uh-huh. ¿Por qué? Era muy chiquito, aprendiendo a leer. Juani llega un día un diario de la región impreso, y buscando la figurita del fútbol, encuentra una foto del papá, y lo que alcanza a leer es que estuvo preso.
La primera pregunta. ¿Sí?
La persona que está presa en su imaginario, de 6, 7 años, por más que pudieras hablar, no era, tenía una connotación negativa.
Hizo algo malo, digamos.
Seguro.
Hizo algo malo.
Entonces fue muy choqueante ver eso, porque la primera pregunta, mamá, ¿qué
hizo? ¿Qué hizo papá? ¿No? Claro.
Así que sí, es un trabajo y una elaboración de... Porque ellos tienen un contexto dado, un tiempo en sus relaciones con los compañeros de la escuela y bueno, lo van construyendo de a poco a esa realidad que es tan diferente de la que se pueden imaginar en un hogar, con abuelos, con abuelas, con familia, con amor, con amigos. ¿Qué es eso otro de lo que me están contando?
Yo te lo pregunto porque nosotros, los padres, y aún los más jóvenes que nosotros, debemos saber cómo ellos de claro, cómo además de cómo contar la historia,
cómo llegar,
claro, y llegarles a ellos para que continúen justamente la lucha, que era lo que yo te decía al comienzo, para no volver a repetir la historia tan negra de nuestra historia.
A veces lo que nosotros trabajamos, hacemos, sentimos que todo se va por la borda en una adolescencia rebelde, todo, pero con el tiempo lo que se construye fuerte en la infancia aflora. Tengo un hijo que hoy por hoy estudia ingeniería y el año pasado y con la pandemia me dice, mamá, hay un vacío que no me termina de llenar. Así que con todo el esfuerzo, pero le sumo sociología porque las preguntas que tengo, desde la sociología le encuentro más respuestas. ¿No? Así que bueno, allá él con la doble carga de las carreras, pero interesante para nosotros entender que todavía en sus cuestionamientos busca las respuestas desde la articulación con el presente, pero también con la academia.
Seguro, yo soy una agradecida de los tiempos de hoy, porque llevamos, digamos, muchas luchas paralelas, ¿no? Desde la ni una menos, ni un hijo menos, o la lucha de abuelas, de madres, la lucha por la legalización del aborto, es decir, muchas luchas paralelas. Pero cuando nosotros hablamos de esta lucha para que nunca más, decir, ya pasaron 45 años, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir justamente
construyendo una memoria activa y encontrando que esa lucha que quiso ser por un tiempo mejor, por una vida mejor, por la construcción de una edad mejor, no es distinta a la que hace. Claro. Por eso trato de juntarlas. Al grito de ni una menos, porque también es por una sociedad mejor, por una ampliación de derechos, por un reconocimiento de la igualdad, de la equidad, y por una demanda de compromiso al Estado, a un Estado de derechos.
Seguro.
Pero también demanda. Sí.
Claro. Complementamos o completamos datos a los que decía Alicia hace un rato de la región. Hay más de 1,000 condenados por crímenes de lesa humanidad en 254 sentencias en el país, según informó esto recientemente la Procuraduría. Hay 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos de terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción todavía. Hay mucho por hacer. Por eso esto de que decía Marcela y coincide Alicia, de que bueno, requiere de nuestro compromiso, que continúe nuestro compromiso. Después vamos a escuchar a Lorino Rigoni, que va más o menos en el mismo sentido en esto de entender que que está muy activa la lucha. Se sorprendió porque... que está muy activa, particularmente este año, ¿no? Ha recibido una gran cantidad de llamados y celebra eso, ¿no?
Sí, porque por supuesto.
Su trabajo va a tener que continuar la otra generación, claro.
Y yo siempre digo, larga vida a las madres, porque son mujeres incansables, incansables. Nosotros,
es una cosa tremenda. Las viejas locas que recorrían la plaza, que era un poco el mensaje, ¿no? Uh-huh. Que transmitían los últimos años de la dictadura. Y que les costó tan... Entonces, hoy también, siempre trayéndolo al presente. Aquel aparato mediático que nos hablaba de las viejas locas pretendía que toda una sociedad se desentendiera del compromiso de madres comunes y silvestres que buscaban sus hijos. Hoy también hay construcciones mediáticas que lo que quieren es silenciar, censurar y tergiversar determinadas luchas, así que también en eso hay que estar atentos, porque los modelos se reeditan.
Sí, incluso uno de los propósitos, el industricidio, también intentó repetirse, digamos, hace poco tiempo, digámoslo. Gracias, Alicia, por venir.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y te espero una jornada bastante larga, pero bueno, muy, muy productiva, y seguramente vas a llegar a la noche con la satisfacción de la tarea cumplida.
Sí, y el viernes más aún, cuando podamos avanzar en la firma del convenio. Claro, bueno, qué lindo. Y ya será otra etapa la de construir esa historia, que ojalá pueda ser participativo con la comunidad, que nos acerquen. Seguro. Sí, claro. Hacemos un programa donde tienen ideas de qué les gustaría que esté en ese parque.
Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias.
Así que volvemos, vamos un poco de música y volvemos desde Casa Juez haciendo este programa especial del 24 de marzo.